Vamos a empezar la lectura de la palabra y va a colaborar conmigo el hermano Benjamín. Algunas citas las va a leer esto, él empezando, y todas en la versión del 60, con Deuteronomio capítulo 7, los primeros 5 versículos. Escuchando con atención, hermanos, a la lectura. Adelante, Benjamín.
Advertencias contra la idolatría de Canaán cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al jereseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego.
Muchas gracias. Entonces, para empezar, queridos hermanos, vemos que aquí Dios mandaba que a esos antiguos habitantes de la tierra había que liquidarlos, y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué clase de Dios es este? Pero decir que era gente que habían hecho cosas absolutamente abominables. Dios mismo dijo que la misma tierra los iba a vomitar por el asco que daría eso, y eso sería un buen castigo, ¿no?, para ello. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, algo que tenemos que entender muy claro, hermanos, la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y muchas de las cosas que aparecen en el Viejo Testamento nos hablan simbólica o figurativamente las cosas externas de lo interno y eterno del Nuevo Testamento. Testamento, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre esa base en esta mañana, queridos hermanos, y encontrar que Dios a su pueblo lo había sacado de Egipto, que representa al mundo, para meterlo en una tierra distinta, pero que al hacer eso, los antiguos habitantes de la tierra debían ser expulsados, eliminados por completo. ¿Cuál es la comparación que sacamos, hermano? El Señor, al convertirnos, nos saca de Egipto, de este mundo, de este siglo malo donde hay tanta corrupción, engaño, fechorías y todo lo demás. Y nos lleva a una nueva tierra, una tierra donde es todo lo contrario, es amor, luz, verdad, rectitud, etcétera, etcétera. Pero muchos de nosotros, antes de venir, de una forma u otra, más que muchos, todos, hemos tenido antiguos habitantes de la tierra en nuestra vida, que podemos abrir un abanico bien grande, generalizando, es el pecado con sus muchos matices, la vanidad, la coquetería, la mentira, la trampa, las suciedades, en fin, todo eso. Y Dios busca de nosotros que en realidad expulsemos a esos antiguos habitantes de la vida para andar como debemos andar como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Esta mañana no va a ser una palabra complicada, de alto vuelo, una palabra muy práctica, hermano. que como una sal y pimienta se va a meter en cada rincón de nuestra vida. Pero es el amor de Dios, la luz de Dios, que debe penetrar en nuestras entrañas hasta lo más hondo para disipar cuanto sea tinieblas y que seamos auténticos hijos de la luz. Bien, hecha esta introducción, ahora pasamos a una cita siguiente. Y esta se encuentra en el libro de Reyes, perdón, de Jueces, capítulo 1. Yo voy a leer algunos versículos y luego los demás los leerá nuestro querido hermano Benjamín. Pero en el libro de Jueces, y aquellos que prefieran, hermanos, mejor mirar en la pantalla, porque a veces les cuesta encontrarlos y en lo que lo están buscando pierden el hilo. Lo importante, hermano, como estará en la pantalla, como se leerá, escuchar con toda atención. Y yo voy a tomar varios versículos y voy a leer solamente las tres primeras palabras de cada uno. Entonces, primera, el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 27. Tampoco Manasés arrojó. 29. Tampoco Efraín arrojó. 30. Tampoco Zabulón arrojó. 31. Tampoco Aser arrojó. 33. Tampoco Neftalí arrojó. Y decimos, a buen entendedor, pocas palabras basta. En vez de cumplir ese mandato tan claro de Dios, se quedaron cortos, fueron blandos con el pecado, ¿no? Y eso les costó muy, muy caro. Como siempre nos cuesta carísimo cuando no obedecemos a nuestro Dios. Entonces, ahora sí le pido al hermano Benjamín que lea, por favor, los versículos 34 y 35 de este mismo capítulo, escuchando al hermano Benjamín.
Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Heres, en Ajalón y en Saablín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario.
Gracias. Aquí vemos que ellos fueron blandos, ¿no?, con los enemigos. Entonces los enemigos no fueron blandos con ellos. Hemos leído en el 34 que los amorreos acusaron a los hijos, los acosaron hasta el monte y no lo dejaron descender a los llanos. Fíjate, una promesa de que toda la tierra, todo el ancho y lo largo era de ellas y sin embargo, por ser blandos con esos, cuando Dios le dijo que tenían que haber sido muy fuertes, muy valientes. Hubo excepciones, la casa de Judá y también José obedecieron bastante, aunque no totalmente. El resultado que fue que fueron acosados y que cuando tenían fuerza lo hacían tributarios, cuando no tenían fuerza no pasaba nada de eso. Ahora esto lo trasladamos, hermanos, al reino del Nuevo Testamento, ¿no? No estamos hablando. Ahí, como sabéis, eran los jerjeseos, fereceos, amorreos, cananeos, todos terminan en eos y eran unos feos de absoluta verdad, que había que quitarlo. Y el pecado se puede disfrazar de muchas maneras, hacerse muy bonito, muy llamativo, muy atractivo, pero hermano, es una cosa muy engañosa, muy fea en todo sentido. Bien, ahora vamos al Nuevo Testamento, hermanos, y ahí encontramos que en otros términos, esto que estoy diciendo, trayendo el simbolismo, se traduce claramente en el Nuevo Testamento. Y para ello Le voy a pedir al querido hermano que lea Romanos capítulo 8 y versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Este es un versículo muy, muy importante, hermano, que hay que tenerlo muy en cuenta.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Bien, lo hemos escuchado, ¿verdad? Si vivimos conforme a la carne, moriréis. Eso quiere decir que si vivimos mimando a la carne, hermano, dándonos a cosas o engañosas o sucias, cosas que no debe un cristiano, eso, hermano, va a ir apretando y estrangulando nuestra vida espiritual hasta que, como dice Pablo, moriremos. Aquí no hay un punto intermedio. Dice, o lo matas al pecado o el pecado te mata a ti. Pero nos presenta la opción que debe enfrentar todo hijo de Dios. Y este hijo de Dios dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, nos está hablando de hacer morir las obras de la carne. No está hablando de tenerlas a raya. No está hablando, hermano, de andar en victoria, sino de hacerlas morir. Es algo drástico, algo terminante. Ahora bien, yo no lo puedo hacer por mi fuerza. Tú no puedes hacerlo por tu fuerza. Y por eso la Escritura con todo acierto nos dice, mas sí por el Espíritu. Necesitamos la obra del Espíritu en nosotros. Hay un versículo que no hace falta buscarlo, pero cito que la intención de la carne es contra el Espíritu, y muchos se quedan ahí, pero sigue diciendo, y la intención del Espíritu es contra la carne. El enemigo ve en la carne, en el pecado, en el engaño, en la suciedad, un enemigo declarado de nuestras almas. Y entonces él tiene un anhelo santo de esas obras de la carne, sencillamente hacerlas morir, quitarlas de en medio. Y yo suelo decir que el Espíritu Santo no es ningún complicado, pero necesita que nosotros vayamos en serio. Porque a veces se puede decir, Señor, quítame este vicio que me hace tanto mal, y de ahí no pasa. Tiene que ir en serio, quiere decir que te das cuenta que es algo malo para tu salud espiritual o física, que es algo del diablo, porque la carne viene de nuestros primeros padres, Adán, y Eva, y más allá viene de la serpiente. Y entonces eso, Padre, yo sé que es muy perjudicial para mi alma, me separa de ti, me hace muchísimo, muchísimo daño. Y Señor, yo no quiero de ninguna manera que esto continúe en mi vida. Señor, anhelo de todo corazón que tú, esto que me está fastidiando, que me ha hecho la vida imposible, que me causa daño, que me separa de ti, que viene del diablo, Padre, que tu Espíritu con su poder lo haga morir. Y sabéis que la palabra de Dios, ¿qué es? Es la espada del Espíritu. No es la espada nuestra para que nos hagamos unos carniceros espirituales dando trocha y mocha. Es la espada del Espíritu, pero Él la sabe empuñar. En el Viejo Testamento la espada se empuñaba con la mano. En el Nuevo Testamento es con la boca, con la palabra. Ahí vas a ver a Jesús en Apocalipsis capítulo 1 y dice que de su boca salía una espada de doble filo. Esa espada que habla la verdad de Dios. de una manera certera, tajante y terminante, para sencillamente hacer morir las obras de la carne. Y así viviréis. Así que tenemos las dos opciones. Este versículo, no olvidarlo. Si es posible, cuando vayas a casa, subráyalo, medítalo. O matas al pecado o el pecado te mata a ti. Y Dios te da la opción por su Espíritu de que tú hagas morir esas obras de la carne para vivir en plenitud. Porque lógicamente esas obras de la carne, se entiende, son un estorbo. Vamos a entrar más en materia dentro de poco. Bueno, ahora pasamos a otra escritura que se encuentra en Lucas capítulo 17 y versículos 5 y 6. Y otra vez el querido hermano Benjamín pasará a leerlo. Repito, es Lucas 17, versículos 5 y 6.
Dijeron los apóstoles al Señor: «Auméntanos la fe». Entonces el Señor dijo: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería».
Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí os voy a hacer una pregunta. El Señor dijo, porque le pidieron «auméntanos la fe», le dijo: «Si tuvieras fe como un grano de mostaza». Un grano de mostaza es algo muy pequeñito. Es decir que no hace falta ser un grandioso en la fe, un titán. Tener una fe como un grano de mostaza. Pero en otra parábola dice que como el grano de mostaza crece y se hace una hierba muy, muy grande, y la fe pequeñita va creciendo y aumentando. Pero la pregunta es, Jesús dijo, si tuviera fe, un sicómoro, que era un árbol, podríamos decir un algarrobo, ¿verdad? Le diría, es, desarráigate y échate al mar y te obedecería. Ahora bien, la pregunta es, ¿quiénes de vosotros creen esto al pie de la letra? Que si uno con fe va y a un algarrobo le da la orden, se desarraiga y va al hondo del mar. Levanten la mano honradamente los que piensan eso. No tengan corte, hermano, a nadie les va a meter preso ni enjuiciar si están equivocados. Ninguno. Bueno, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No quiere decir esto en forma tajante, en forma literal, al pie de la letra. Y os voy a dar por lo menos un par de razones. En primer lugar, si fuera así, tendríamos que tener por lo menos algunos casos, mínimo uno, de una persona que a falta de sicómoro, pues sencillamente a un algarrobo con fe le da la orden y se levanta. ¿Alguno de vosotros ha visto un caso semejante o ha oído de fuente fidedigna que alguien lo haya hecho? Ninguno. Yo tampoco. Y pienso que de ninguna manera Jesús nos presentaría una cosa hipotética que podría pasar, pero que en la práctica no se da. Jesús siempre hablaba en términos prácticos y reales. La segunda razón, hermanos, que suponiendo que el pastor Marcos y un servidor nos pusiéramos en ese plan, pues sin querer fundaríamos la secta de los arrancalgarrobos y ya tendríamos un problema. Y luego los ecologistas nos harían meter preso y un juicio muy severo por causar tanto daño. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Yo me lo planteé hace años y decidí buscar en el diccionario sicómoro. Sabéis que nací en la Argentina y al diccionario a veces hablando mal y pronto lo llamamos el mataburros, ¿no? Bueno, y me encuentro con esto. Higuera egipcia silvestre, que da su fruto y su flor de tal madera, y que su madera es usada para hacer ataúdes. Y ahí ate cabos. Egipto habla del mundo. Algo silvestre, algo de Egipto que es el mundo, y que podrá tener su frutita agradable, sus hojas bonitas, pero al final termina en un cajón de muerto, en un ataúd o en un féretro, como quieras llamarlo. Y ahí tienes la verdad, hermano. Ese es el sicómoro, la planta que no plantó el Padre en nuestra vida, cosas que han sido así, que han venido del mundo y que han traído muerte espiritual. Y yo te digo que yo de ninguna manera me jacto de ser un titán de la fe, pero con una fe pequeñita, esos sicómoros que tenía en mi vida, yo les dije: quítate de mi vida, no tienes arte ni parte en ella, bendito sea Dios. Y funcionó, y funcionó. Pero hermano, quiero que vaya más del aplauso esto, La palabra de Dios tiene que funcionar, hermano, no ser una teoría. Seguramente que más de cuatro aquí, o no sé cuántos, tienen varios sicómoros en sus vidas. Pueden ser muy distintos de los míos, pero cosas que aunque puedan tener hojas bonitas, un fruto que parece agradable y todo, pero son del mundo. Y al final terminan en muerte espiritual. ¿Cuáles pueden ser, hermanos? Bueno, aquí tenemos que meter el dedo en el ventilador, como se dice, ¿no? Pero algunos, el pitillo. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida, pero está atado de pies y manos por esa nicotina y ese humo tan desagradable y no puede llenar tu vida. Y para otros, les toca a las damas a veces, la coquetería, que algunos dirían, pero ¿por qué está mal la coquetería? Una mujer, es normal que sea coqueta. Y yo digo que no, hermano, venir bien aseada, bien presentada, pero la coquetería, ¿qué busca? Que la gente te mire, te admire y se enamore de ti. Y a la iglesia venimos para enamorarnos de Cristo Jesús. Él es el verdadero amado, y venimos, hermano. Y para otros, hermano, puede ser el sicómoro de estar prendido a la tele mirando películas sucias que no debe un hijo de Dios nunca mirar. Y todavía hay muchísimo más, queridos hermanos, que irá saliendo a medida que avance la predicación, pero ahora le voy a pedir a Benjamín que por favor lea en Mateo 15:13.
Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
Ahí está, aquí tenemos una promesa de Jesús: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Es una promesa clara y concreta, y sabemos, hermanos, que estos sicómoros de tanta variedad, de tanta procedencia diabólica, tan perjudiciales, no los plantó el Padre Celestial. Entonces la promesa es que será desarraigada. Y esto es, hermano, para darle un estímulo a la fe, para que tú sepas que tienes un asedero, una base bíblica. Jesús ha dicho esto. Yo quiero que esto se concrete, se materialice, se cristalice en mi vida, Padre. Plantas que no plantó mi Padre Celestial, sicómoros malditos que me han hecho tanto daño, Señor, quiero que queden desarraigados para quedar limpio, libre para poder vivir como vive un verdadero hijo de Dios. Muy bien, ahora seguimos, hermanos, y entonces vamos tomando cosas prácticas. Ya he hablado un poco del tabaco, he hablado también de la coquetería, pero también, hermano, debemos tomar otras cosas muy, muy importantes, y una de ellas es el dinero y la absoluta verdad y la absoluta honradez. A veces, hermanos, triste decirlo, hay aquellos que falsean la declaración de la renta para pagar menos y entonces no saben lo que están haciendo, porque ponen al pie de su declaración la firma al pie de una mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Y ahí lo tienen como padre, se ponen en esa situación. Ay, pero hermano, si declaro todo, me golpea el bolsillo. Hermano, que te golpee el bolsillo, pero no quedar en esa situación. Porque dice que hablando de la Nueva Jerusalén, no entrarán en ella los mentirosos. Todo el que hace o ama la mentira queda excluida. Y hermano, lo digo porque yo también tengo que hacer la declaración de la renta. Y a mí Dios me ha hecho entender que debo ser absolutamente transparente. Cada ofrendita, yo podría ocultarlo. Muchas veces me ponen algo en el bolsillo y nadie puede probar lo contrario, pero Dios lo sabe. Y entonces, cada euro, cada ofrenda que recibo, yo la declaro. Tengo claro la ventaja de poder desgravar por los gastos de viaje y demás, pero sé, hermano, que en la declaración de la renta nada, ni trampa, ni mentira. Y hermano, no es una cosa para decir, ah, qué bien, qué bien. Si lo haces, te pones en la parcela de los mentirosos. Te pones en la parcela del padre de mentira. Y eso es trampa, 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 hermano. También, hermano, hay otras formas, ¿no es cierto? Cuando se debe pagar, la palabra dice al que tributo, tributo. Y a veces está el IVA también, y no sé cómo funciona. Hay algunos que de forma correcta no necesitan pagar el IVA, pero en eso también hay que ser transparentes. La palabra de Dios por la pluma de Pablo nos dice que el amor al dinero es una raíz de todos los males. Y hay gente, hermano, en el mundo está a la orden del día. Y no se quedan conformes con unos centenares o miles de euros, sino de millones. Tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Pero como siervo de Dios, hermano, en eso tenemos que ser muy bien, muy justos, muy limpios delante de Dios. Dice también que codiciando el dinero muchos se atravesaron con muchos dolores. Cuando uno amontona dinero, pero incorrectamente, con trampa de más, hermano, pierde el sueño, le vienen los problemas y al final termina exactamente como dice Pablo, traspasado por muchos dolores. Y ese dinero que pensaban que le iba a dar tanto en la vida, le paga con malísima moneda, atravesándolos, como he dicho, con muchos dolores. Tengo el caso presente de un querido hermano en Cristo que hace obras de reforma en locales, en iglesias, en recintos de empresas, etc. ¿Y sabes lo que me dijo? Que no quiere más tomar obras para iglesias evangélicas, porque en muchos casos piensan, bueno, como es la obra de Dios, no hace falta que me paguen. O si no, le retasean en el pago, le pagan poco o nada, pensando equivocadamente, este hombre viene con el sudor de su frente y nos hace trabajo honrado y bien hecho, pero como somos creyentes, lo hace para la obra de Dios y nos lavamos la mano. Y eso, hermano, una falta de honestidad. Y encuentra al contrario, que con gente del mundo tratamos, les pide una seña, y ellos saben y le completan. Y hermanos, yo digo que los siervos de Dios tenemos que levantar de viva voz la palabra, decirlo con voz limpia, clara y potente, que eso no puede ser, que debemos ser íntegros en el dinero, no tramposos, no mentirosos, no metiéndonos en la parcela del Satanás. Y es tan fácil, hermano, sí, sí, lleva razón, qué razón, pero luego en la hora de la verdad, porque te va a perjudicar, bueno, hacer la vista gorda. Y así el diablo se ríe, queridos hermanos. Bueno, hay otras áreas que quiero tocar, hermanos, y es la relación de iglesia. Sabemos, hermano, que la iglesia es la desposada de Jesús. Y sabemos que en el mundo la infidelidad matrimonial, el sexo libre, la corrupción, desde luego las drogas, el alcohol, el tabaco, todo eso está a la orden del día. Pero hermano, Dios tiene otra visión para la iglesia. Y esta visión no es solo para la iglesia en general, es para aquí, a los pies del rey en Murcia. Y vamos a leer lo que es esa visión de Dios. Efesios, capítulo 5. Enseguida le voy a dar la cita a Benjamín para que él pueda leerla. Y dice aquí, lee por favor del 25 hasta el 27 inclusive. Aquí, escuchando bien lo que Dios busca de su querida iglesia. 25 al 27 de Efesios 5.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Bien, gracias, hermano. Aquí, hermano, no hay medias tintas. La iglesia del Señor, y Él para eso derramó la bendita sangre de su ser, hermano, para que no sea una iglesia pachucha, enfermiza, con manchas, con cosas semejantes, sino que sea por la gracia de Dios, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es el propósito de Dios. Él prepara la iglesia para que sea así, hermano. Esto no excluye el evangelismo, ni la oración, ni el colaboratón, ni toda la variedad y la gama del ministerio. Pero es muy importante, hermano, por esto. Se han dado muchas veces gente que ha trabajado por años laboriosamente por el evangelio, pero que de alguna manera en esto de la santidad no se han cuidado y han quedado embarrados, maltrechos, y la obra de años con tanto esfuerzo y sacrificio hecha añicos. Y por eso es tan importante, hermano, que nos afinquemos y nos arraiguemos en esta verdad. Dios de una y de 10 y de 100 veces nos dice en su palabra, sed santo como yo soy santo. No quiere decir unos beatos, unos santulones, unos que afectan religiosidad fingida, personas, si se quiere, normales y corrientes, pero en la hora de la verdad lo tenemos bien, bien claro todo. Ni engaño ni mentira, ni suciedades, ni risitas burlonas, ni chiste verde, ni cosas de esa índole que son indignas de un verdadero hijo de Dios. Voy a ahondar un poco más, hermanos. Mateo, capítulo 5, por favor prepárate, Benjamín. Mateo, capítulo 5, 27 al 30. Escuchando bien.
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Gracias, querido hermano. Aquí tenemos otro caso de algo que Jesús dice y que no hay que tomarlo a rajatabla en el sentido literal, pero en el sentido verdadero, sí. Él dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y quédate tuerto. Ahora hago la misma pregunta. ¿Alguno ha conocido de alguien que ha tenido un problema del ojo y púmbate, se lo ha sacado y se ha quedado tuerto? Yo tampoco estoy enterado. Pero eso no sería la respuesta. ¿Por qué? Porque le quedaría el ojo izquierdo todavía. Y entonces sabemos que la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa mirada donde no debe. Está hablando, lógicamente, ¿no? Vamos a definirlo bien. Los hombres tenemos, por ejemplo, y las mujeres, Dios nos ha dado el aprecio, la valoración del sexo opuesto. Y uno, una mujer puede decir, bueno, ese hombre es elegante, guapo, de bien vestir, lo que quiera o que no lo sea. Igualmente, un hombre puede ver una mujer que es guapa, que es hermosa o demás, que no pase de eso. Pero Jesús no está hablando de eso, sino cuando se la mira para codiciarla. Y es parte del mandamiento, ¿verdad? Hay ese mandamiento, dice, no codiciarás. Y entre la lista dice, la mujer de tu prójimo. Entonces, aquí, hermanos, tenemos algo que es un versículo que a muchos les asusta, pero tenemos que enfrentarlo. Está en la palabra de Dios. Y decir esto, hermano, que los hijos de Dios tenemos que tener una mirada limpia donde no hay codicia. Para los matrimonios, saber que cada mujer, su par de ojos y su corazón es para el marido que Dios le ha dado y para ningún otro. Y cada marido, saber que su par de ojos y su corazón está para la mujer que Dios le ha dado y para ninguna otra. Bien. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Ojalá que no sea, pero a lo mejor hay alguno, más de cuatro, que por ahí se le escapan los ojos y mira en el verano, en las playas o lo que sea, y no lo puede evitar. Entonces, como veis, hermano, causa risa esto, es algo con corte, que da corte a hablar. Pero hermanos, si los medios de comunicación, la tele, el medio ambiente nos bombardean con todo lo contrario, Tenemos que declarar lo que Dios dice. Lo hacemos recordando esa palabra, que el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Y nos cuidamos celosamente. Pero no por eso dejamos de decir lo que Dios dice en su palabra. Bueno, yo no hablo en tono condenatorio a aquellos que tienen ese problema, sino para echarles una mano de ayuda. Y por eso, Ezequiel 36, y le voy a pedir otra vez a Benjamín que venga aquí a ahorrarme un poquito de garganta. Benjamín 36, del versículo 25 al 27. Es una promesa para Israel, pero que se traslada a nosotros, que en la actualidad somos el Israel de Dios. Adelante.
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Muy bien. Entonces, hermanos, aquí tenemos una promesa clara de Dios. Dios no nos habla del problema nuestro para dejarnos sin solución. Siempre que nos señala algo mal, con ello va también la respuesta, la forma de solucionar el problema, vencer la dificultad. Y tiene una promesa de limpiarnos con agua limpia. Yo a veces, por ejemplo, hace años cuando lavaba el coche, le daba con un paño la primera vez y quedaba bien, bien, quitaba todo el polvo y parecía todo bien. Y daba otra vez con un segundo paño, pero luego me di cuenta que el polvo ese ahí quedaba. Y hay, hermano, muchas aguas que son turbias, que no son limpias. Las aguas de la religión falsa, las aguas de corregirlo con tus esfuerzos personales, es la palabra de Dios, que es un agua limpia y cristalina. Y esa agua nos limpia de todo eso por el poder también santificador de la sangre. Pero va más allá. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí tenemos una promesa muy clara, hermano. Ese corazón de piedra, frío, duro, Dios dice, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Y en lugar de eso, te voy a dar un corazón de carne. No un corazón carnal, es muy distinto, un corazón de carne. Te digo lo que es. Aquí está la carne de mis mejillas. En primer lugar, aquí no hay nada duro. Esto es tierno. Y esto no es frío. Está calentita, por lo menos tiene 36 grados y una línea. Y ese corazón nuevo, el corazón de carne, primero es un corazón que se enternece, no es duro. Cuando Dios te habla, algo adentro responde, te enterneces delante de Dios. Y la segunda cosa es que ese corazón nuevo siente el calor del amor. En vez de cuando se hablan cosas sagradas y sublimes de Dios, estar frío como un mármol, algo adentro tuyo siente el calor de esa grandeza de un Dios tan maravilloso. Y a veces ese calor te derrite en lágrimas, te quebrantas ante Dios tan maravilloso. Hermano, hermana, al que tiene el problema que se le escapan los ojos, Dios no te habla esta palabra para quedarte con el problema. Te trae la promesa de algo concreto y vamos a ir a eso dentro de poco. Pero ahora, para ir acercándome al fin de la palabra, antes de pasar a orar, hermanos, ¿qué busca Dios en términos prácticos de su iglesia? Lo que hemos leído, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces, eso quiere decir, hermano, que vamos a ser un pueblo que no sabe de mentira y engaño, ni por el dinero, ni porque se sepa la verdad. Vamos a ser transparentes diciendo la verdad siempre. En el plano moral, insistir en la fidelidad matrimonial, que ya la definí, pero quiero detenerme para ser delicado. Si alguno o alguna le ha ido mal en el matrimonio, Dios es un Dios de mucha misericordia y esta palabra no debe ser interpretada de ninguna manera como algo enjuiciatorio ni condenatorio. Dios es un Dios de misericordia. Mujer, marido, Él puede sanar tus heridas y fortalecerte para que te pongas en pie otra vez y sigas sirviéndole con paso firme. Pero los que estamos, hermano, por la gracia de Dios, pues a mantenernos firmes en esa fidelidad matrimonial. Bien, al mismo tiempo, hermano, en la iglesia hay muchos jóvenes y hay muchas jóvenes. Y las dos partes tienen que comportarse como es digno de hijos de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en su epístola? ¿Cómo debía tratar con los ancianos, las ancianas y con las jovencitas? Como hermanas, con toda pureza. Que decir, hermano, que no haber ni manoseos ni coqueteos. Si se da un beso, que sea un ósculo santo. Un abrazo limpio donde no vaya para nada detrás de eso, para que las hermanas se sientan respetadas y bien tratadas. Ven que aquí hay varones limpios que no se pasan de ninguna manera. Y al mismo tiempo, hermanos, la mujer debe poner su parte. Habla la palabra del vestir decoroso. Espero que no pase aquí, hermano, pero yo en algunos lugares me ha llamado la atención cómo los pastores, no estoy hablando de ninguna iglesia de esta zona, ni de a los pies del rey, pero cómo los pastores no se han atrevido a llamarle la atención a mujeres que en la congregación van de forma indecorosa, provocativa a veces, y más que eso, vergonzosa. Y mujeres, tenéis que venir bien aseadas, bien presentadas, no buscando la coquetería, pero de forma decorosa, como dice la palabra de Dios en todo sentido. Dios quiere eso de esta iglesia, hermano, y lo quiere para tu bien, porque cuando hay suciedad, cuando hay mentira, cuando hay engaño, cuando hay sonrisita falsa, hermano, eso es terreno del diablo. Y junto con esto, algo que donde quiera que voy, lo recalco. A través de los años y los siglos, una de las armas que más ha usado el diablo para causar estragos en la iglesia de Cristo es la lengua suelta, criticona y chismosa. Y hermanos, aquí va una exhortación en serio. Porque es tan fácil decir de acuerdo, pero ser oidores olvidadizos. Y en la primera de cambio, te fijaste aquello, mira lo otro. Creo que lo he dicho aquí alguna vez, pero alguien ha dicho que en la iglesia de Dios hay dos clases de personas, las que trabajan y las que critican. y no deja de tener razón de ser, porque la persona que trabaja está satisfecha, ocupada, pero ese trabajo, ese servicio al Señor es como un agua que debe fluir, un agua estancada, un agua que para mantenerse limpia tiene que fluir. Y como no está trabajando, no fluye el agua, se estanca, cobra mal olor y mal sabor. De ahí empieza la crítica. Vaya predicador, este tío que está hablando hoy en las casillas, a mí me está sacando de las casillas. ¿Y por qué la pone en la alabanza a ellos? Y mil cosas. Y es porque, hermano, el agua no fluye. Hermano, hermana, tómate en serio esto. Cuando hay lenguas criticonas y sueltas, se estorba la obra del Espíritu Santo. Cuando hay una lengua discreta y prudente que habla palabras de bondad, de apoyo, de consuelo, de estímulo, eso es algo precioso que el Espíritu Santo lo valora y lo bendice. Hermano, tu lengua se puede prestar a lo uno y a lo otro, a lo malo y a lo bueno. Tómate en serio esta palabra. Ponte en la parcela de lo bueno. Estoy recalcando porque ese hermano que fa, sí, pero al final nada. Y hermano, os digo que si el Espíritu Santo ve que, por ejemplo, es el de los siete ojos, que no se le escapa nada, una semana entera, y esta congregación de 200 y pico, no sé los que sean, de a los pies del rey en Murcia, y no he oído ni un solo chisme, ni una crítica, sino palabras de bondad. Yo no digo que va a venir la gran cosecha, se van a sanar todos los enfermos, pero hará una diferencia muy, muy grande. Una diferencia muy, muy grande. Ahora, que miradme todos a los ojos, hermano. Todos a los ojos. Creo que no se me ha quedado en el tintero nada. Pero la palabra de Dios dice que debemos ser hacedores de la palabra. Prefiero que al final de la palabra no haya ni un aplauso, pero que cada uno diga, esta palabra me la tomo en serio y la voy a poner por obra.